Usted escucha RCN Radio.
8:12. Nos detenemos un par de minutos en el tema de la recesión en Colombia, en los datos que se conocieron del tercer trimestre de este año 2020 tan complicado. Un tercer trimestre que fue, no sé si lo podemos decir en esos términos, menos grave que el segundo trimestre, que fue de verdad muy grave. Pero al sumarse estos dos trimestres en donde hay contracción de la economía, pues se habla de recesión. Son buenas, son malas noticias. Lo comentábamos más temprano con el profesor Jorge Restrepo. Y ahora le queremos preguntar a Mauricio Hernández, economista del área de estudios económicos del BBVA Colombia, para ver su mirada sobre los datos que se conocieron ayer del DANE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo analiza las cifras de este tercer trimestre con una contracción del 9%?
Es una contracción del 9%, lo que significa que todavía no hemos logrado los niveles que teníamos en 2019. Estamos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Aún así, cuando uno le preguntan por recesión, pues uno cree que sí hubo, porque es que si este momento no fue recesión, que fue la peor caída que tuvimos en el segundo trimestre en toda la historia moderna de la medición económica de Colombia, entonces ¿cuándo sería si no fue en esta ocasión? Aún así, para ser más claros con esa definición de recesión, pareciera ser que la recesión fue más en la primera mitad del año, en el primer semestre del año, que lo que tuvimos en este nuevo reporte que corresponde al tercer trimestre del año. ¿Y por qué digo eso? Porque en la primera mitad del año se dio una caída en el primer trimestre respecto a diciembre, o sea, marzo respecto a diciembre caímos, y volvimos a caer dos veces consecutivas, por lo tanto, en junio respecto a marzo. Y eso parece ser que es como la definición que han adaptado más los economistas para recesión. Al contrario, entre junio y septiembre crecimos, y crecimos 8,7% entre junio y septiembre. Pero eso no alcanzó y todavía estamos 9% por debajo de lo que estábamos en septiembre de 2019. Pero si comparamos únicamente septiembre contra junio, sí crecimos 8,7%. Es decir, eso ya nos pondría en una etapa de recuperación, no de recesión.
Claro, nos estamos recuperando, pero el nivel de producción, estaba yo viendo aquí los datos, en este tercer trimestre del 2020, es equivalente a lo que producía la economía colombiana por allá en el 2014, es decir, hace 6 años. Este marcado empobrecimiento de la economía, ¿qué efectos tendrá, por ejemplo, sobre el ingreso de los trabajadores? Digamos, ¿esto cómo le pega a las familias? ¿Qué pasó con el consumo? ¿Qué pasó con la capacidad que tienen las familias y los hogares para, pues, comprar lo que necesitan?
Y es que también hay que ver las brechas, lo dice. Y entonces, ¿cuándo fue el peor momento del empleo? El peor momento del empleo fue que en abril, perdimos 6 millones de empleados en Colombia, de una masa de empleados de 22 millones de personas. Perdimos más del 30% de los empleados de este país. Hoy en día estamos perdiendo 2 millones, un poquito más de 2 millones con respecto a esos 22 que había, pero ya hay 20 millones de empleados con respecto a los 16 que hubo en abril, en el peor momento. Esa es otra razón para pensar que en el segundo trimestre fue el peor momento y fue, por lo tanto, la recesión de esta economía. Y eso le pegó, como usted dice, a los ingresos de los hogares, la masa salarial, es decir, si multiplicamos el número de empleados por el salario y sumamos todos esos salarios que se pagan en el país, cayó, y cayó a dos dígitos en algunos momentos de la peor contracción del empleo, que fue en abril. También cayó el consumo, y el consumo hoy en día también está por debajo, y también, como usted lo mide, a cifras de hace 6 o 7 años. Pero usted decía, en septiembre tenemos el PIB de 2014, en junio tuvimos el PIB de 2013, en junio incluso retrocedimos más de lo que hemos retrocedido en este momento. También los ingresos de los hogares se disminuyeron en términos de rentas, por arriendos, por lo que pasó en el tema inmobiliario, porque pues supimos que muchas personas no solo viven del salario, sino también de las rentas secundarias por arriendos. Y también el consumo llevó a que, o mejor dicho, los ingresos llevaron a que el ahorro de los hogares tengan como un dilema entre lo guardo para pensar qué va a pasar después o o lo gasto porque tengo problemas hoy en día con la consecución de ingresos. Entonces, hay diferentes hogares, unos que lograron ahorrar más porque conservaron su ingreso, conservaron su empleo, y otros hogares que probablemente tuvieron que desahorrar algún capital anterior porque perdieron su ingreso en el momento.
En este escenario, o este escenario, ¿cómo puede afectar la discusión del salario mínimo y las pretensiones del 12% que han expresado los sindicatos?
Opinar sobre ese tema es bastante difícil, pero lo que uno dice desde el lado de la estabilidad macroeconómica es que no debería ser un salario que impida la contratación de nuevas personas. Como lo decía antes, hoy en día todavía tenemos 2 millones de personas que tenían empleo antes de la pandemia y todavía no lo tienen, que lo perdieron, y que reconectar esa relación entre empresa y trabajador es bastante difícil, porque una empresa, para contratar, primero como que garantiza que está en un momento de verdad de expansión, primero trata de responder a esa mayor demanda con los empleados que tiene, y solo al final, cuando está seguro que es capaz de contratar nuevas personas, genera nuevo empleo. Y si le ponemos una carga adicional muy fuerte a las empresas para contratar empleo, esa decisión quizás se va a tardar más. Y lo que tenemos que hacer es que esa relación bilateral entre empleo y empresa no se pierda, no se rompa, porque si se rompe, probablemente la creación de empleo va a costar mucho más y vamos a durar muchos más meses de los que habríamos durado si esa relación no se rompe y si esa relación no le ponemos nuevas trabas a la contratación.
Ahora, señor Hernández, hay un punto muy importante cuando uno se pone a ver cuál es la definición técnica de recesión. Digamos, es que dure un tiempo, que sea, digamos, un golpe fuerte, que usted ya mencionó eso, pero la tercera característica que tiene que tener una caída en la producción para que se llame recesión es que le pegue a muchos sectores de la economía. En este caso también se vieron afectados todos los sectores de la economía excepto el sector agrícola y los servicios financieros. ¿Cómo hacer para salir de una situación como esta en el 2009, cuando hubo otra recesión en Colombia, no tan fuerte? Se hizo mucho para poder salir de ella. ¿Qué se debería hacer en este caso para salir de esta recesión? ¿O vamos a salir automáticamente de ella?
No, es imposible que salgamos automáticamente. Tiene que haber un apoyo decidido de la política pública. Lo ha hecho, lo han hecho muy bien. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre, el sector público fue uno de los que creció. Los demás, pues, tuvieron caídas, como usted lo dijo. Ya en el tercer trimestre, en términos comparativos con el segundo trimestre, todos los sectores crecieron, absolutamente todos, sin excepción. Pero se necesitan medidas. Entonces, este plan fiscal en el cual admiten mayor déficit el año entrante es absolutamente necesario. Y quizás dentro de 3 o 4 años nos tendremos que preocupar por reducir la deuda, por reducir el déficit fiscal. Pero la preocupación de corto plazo, la preocupación para el año entrante, tiene que ser cómo el gobierno le imprime fuego para que el fuego se encienda mucho más rápido en la economía. Porque es que si le prendemos una pequeña llamita a través de un pequeño gasto, pues no tendremos el soporte fundamental para empezar a crecer. Incluso en 2022, cuando el plan financiero del gobierno implica un ajuste fiscal ya muy fuerte, una reducción de gastos en 2022, habría que pensarlo, porque quizás incluso en 2022 esta economía todavía requiere de algún apoyo fuerte del gobierno en términos de gasto, y quizás el momento para preocuparnos por ajustes fiscales sea un poco posterior.
Bueno, el análisis de las cifras de la economía en este año tan complejo, en este año tan difícil. Muchísimas gracias a Mauricio Hernández, economista del área de estudios económicos del BBVA Colombia, por acompañarnos esta mañana. Gracias y que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día para ustedes.
Profe, ¿podemos ser optimistas?
No podemos ser optimistas. Este es un choque muy fuerte. A mí me preocupa muchísimo que ante la nueva ola que estamos viendo de casos de COVID, vayamos a tomar medidas que también terminen volviendo a afectar la confianza del consumidor, la inversión, y sobre todo que vayan a interrumpir la producción. Esa es mi mayor preocupación. Ya lo estamos viendo en Europa. Mi pregunta es si va a pasar acá en Colombia.
Sí, un poco en la línea de la pregunta de Yolanda, es qué va a pasar sobre todo en el primer trimestre del año entrante, porque ya estamos ciertos en la situación tan dramática y difícil que tuvimos durante todo este año, y estos análisis y cifras pues lo ratifican así. Pero los tres primeros meses del año entrante, ¿pueden ser en algún caso un escenario fértil para volver a cosechar alguna cosa y pensar que esto puede cambiar? ¿O son los más dramáticos y, mejor dicho, nos toca prepararnos para lo peor, profe? Ah.
Pues mire, José Manuel, yo se lo voy a responder de esta manera. Cuando cualquier país sale de una recesión, y Colombia no está acostumbrada a salir de recesiones, porque pues esta es la segunda que sufrimos, cuando cualquier país sale de una recesión, sale dependiendo de las políticas gubernamentales que la saquen de esa situación de empantanamiento de su economía. Pero es que en esta situación con la enfermedad del COVID se le suma las políticas para afrontar la epidemia, que son las que llevaron en primer lugar a la recesión. Esta recesión no se originó por una crisis financiera, no se originó, qué sé yo, por una crisis externa. Se originó por este golpe tan fuerte de la pandemia. Entonces, todo va a depender de cuáles sean las políticas para afrontar la epidemia del coronavirus de aquí hasta, digamos, marzo del año entrante.
La economía, al final dice el profe Restrepo, es cuestión de plata, y no, nos dice el profe que no podemos ser optimistas. Imagínense ustedes, huracán, invierno, pandemia, selección Colombia y problemas económicos. Hay que buscar motivos para estar bien definitivamente. 8 de la mañana, 23.